Francisco Bistaburdi.
Muy buenos días, son las 9.05 de este día 3 de marzo del año 2021, una mañana en que los índices mundiales están teniendo buenos números. El Eurostoxx 50 sube el orden del 0.60 más o menos, y esa es la tónica en Europa, excepto el IBEX, que cae 0.15%, mientras que los números, en sobre todo en Asia, tuvieron muy buen día, muy buena mañana. Ya es noche, ya se ha puesto el sol. Pero, sin embargo, los índices chinos tuvieron una subida del orden de 2.5%, y en particular el Hang Seng de Hong Kong subió. Te voy a leer al tiro, doctor, y después te voy a saludar como corresponde. Exactamente 2.7%. Todo esto en el contexto de el PMI de servicios Caixin, que este índice que está centrado en servicios, en empresas más bien medianas, es una medición independiente para el mes de febrero en China, que indicó una expansión de la economía en ese sector de servicios. 51.5 salió el índice Caixin versus 52 que había salido en el mes de enero, una pequeña desaceleración, pero anda muy bien la economía china, que recordemos que es la que salió en
términos relativos. ¿Cuál es el índice?
Caixin. Usted lo conoce, doctor, lleva como 12 años diciendo eso. Yo me imagino que algo le habrá quedado en alguna parte del disco duro.
Es que lo digo Caixin.
Ah, ya, pues digamos que es un tema de pronunciación, no de concepto. Sí, buenos días, doctor, sí, gusto de saludarlo, ¿cómo está?
Muy buenos días.
Nos reencontramos acá luego.
Oye, de buena. Un mes.
¿Ah? ¿Buena qué? ¿La versión de la canción te gustó?
No, me encanta esa canción y me gustan casi todas las canciones de los Rolling en general. No sé por qué la pusiste hoy día y eso lo podemos conversar, pero te tengo una buena noticia. Así como estamos en el top 5 de las vacunas, para tirarnos para arriba un poco,
sí,
estamos en el top 3, estamos en el podio en rendimiento bolsa anual.
Sí, están bastante correlacionados.
Nos gana Vietnam, que no sé cómo van las vacunas en Vietnam, Hanoi. Nos gana el Russell en Estados Unidos, y después viene Chilito con su Standard & Poor's, que ha rendido un 13%. En peso en lo que da del año. Después nos sigue Austria, y el top 5 lo completan los suecos.
¿Los suecos?
Los suecos en Estocolmo con casi un 11%. Los peruanos nos siguen de cerca, 9.84%, pero yo me imagino que en Perú no está avanzando mucho el tema de vacunas.
Pero está avanzando el cobre, que también para ellos es importante.
Es lo más importante casi, junto con el oro.
El oro del Perú. Oye, se te escucha un poquito raro, no sé qué puede ser, si puedes chequear tu conexión, pero sí, efectivamente, casi 2% subió ayer la bolsa local, 1.78, en el contexto de caídas a nivel mundial, o sea, estuvo de descorrelacionado y llegó a los 4.720 puntos, lo que genera ese crecimiento que tú dices, 13% es lo que va del año, ¿no? Un muy buen número.
Sí, sí.
¿Quién lo iba a decir? Esto demuestra lo veleidoso, que es un término como antiguo, como de la serie venezolana, pero que son los mercados, son difíciles de predecir, porque ¿quién hubiese dicho, incluyendo a mí, de que la bolsa chilena iba a andar tan bien? Yo creo que se va conformando un escenario, fíjate, además del tema de las vacunas y el cobre, que son bastante evidentes, Otra cosa que creo que se está armando en el aire, y vamos a conversar con un candidato constituyente, es que la discusión constitucional podría tener un porcentaje de constituyentes del sector de la centro-derecha, que de alguna manera le gusta al mercado, para que vamos a decir una cosa por otra, o de gente gente moderada, que supera el 43%, dijo Pepe Out. Además, con buena calidad de gente. Yo no sé si uno tiene un sesgo de mirar a algunas personas en particular dentro de las listas, pero hay harta gente que tiene mucho recorrido, capacidad, y que está corriendo con un costo alternativo importante por participar de la discusión, lo que habla bien de Chile al final, lo que habla bien de Chile y bien de nuestro futuro. Ahora, eso quizás pueda implicar que la constitución salga bastante deslavada y con pocas definiciones, y después quedemos al arbitrio de leyes que regulen temas en particular y no tengan los quórums necesarios como para reflejar la importancia que tienen, porque al final los quórums, que algunas personas los ven como una camisa de fuerza y qué sé yo, son nada más que el reflejo de que para ciertas definiciones de país es importante que no haya una simple mayoría transitoria que defina para dónde va la micro, sino que son definiciones de largo plazo que es importante mantener el tiempo.
Yo lo que no tengo idea, Gonzalo, y no sé si tú conoces algo al respecto de estos procesos de creación de una constitución, es que, en los demás partes se ha hecho así, con elecciones populares para elegir a los representantes de la Asamblea, y que los representantes de la Asamblea no sean expertos, digamos, en constitución y aporten solamente puntos de vista en la votación que vayan y se lo vamos a presentar, se lo vamos a preguntar a Bernardo, pero que no vayan en que sea simplemente que dan ideas, pero, o sea, que defienden ideas en base política, en base de ideología, y que no sea realmente una cuestión que, porque al final crear una constitución es crear un mecanismo para que funcione el país. Sí. Entonces, yo creo, Monte, tú, hay un montón de lados que se van a perder muy buenos constituyentes, expertos, muy buena gente que sabe al respecto, y se van a ganar en otros lados gente populista y gente que no tiene idea de construir una constitución. O sea, Monte, tú, yo, si nosotros pensáramos, oye, necesitamos una constitución así o así, no tengo idea, no conozco al respecto, y por lo tanto no sería candidato a estar ahí presente en una sala en la cual no tengo idea de lo que están hablando, y lo único que yo quiero es defender la idea. Pero a la vez no sé si es que esa es la idea, porque van a ser asesorados por expertos.
Lo que pasa porque, es que... dale.
Porque los constituyentes... El grupo de estos 150 y tantos va a ser un grupo que va a estar asesorado por, no sé, por McKinsey en la construcción de una constitución. Y le van a entregar distintos puntos de vista, y podemos ir por este lado, por este otro lado, pero el proceso en sí
se escucha mal.
¿Ahora sí?
Si quieres te contesto por mientras mi punto de vista y después tú te tratas de conectar nuevamente, porque se escucha como entrecortado. Pero respondiendo a la inquietud del doctor, yo creo que si tú me hicieras pensar cómo lo haría yo, el expertise y la curva de la experiencia en la vida es muy, muy importante. Y como todas las cosas, si hay alguien que tiene experiencia, puede aportar un know-how que, no sé, pues para hacer cualquier cosa yo necesito gente que sabe hacerla. Por otro lado, la opinión de los distintos estamentos de la sociedad, yo creo que tiene un peso, pero al final eso se tiene que meter en una juguera y transformar en algo bien específico que tiene ciertos mecanismos, contrapesos, experiencia comparada, y para eso están expertos. Entonces, aquí, claro, suena mejor decir, mira, que esté representado toda la calle, la gente, el sentir de la sociedad, que creo que valida, pero por otro lado, los mecanismos concretos de cómo tiene que funcionar esto son más bien materia de expertos que de legos, como todo en la vida, sí, oye, uno puede ver fútbol toda su vida, pero de ahí a ser entrenador de fútbol y armar un equipo hay una distancia infinita. ¿Para qué decir a alguien que nunca ha jugado fútbol y no tiene idea de fútbol, por decir algo, ¿no? Por poner algún ejemplo. Ese es mi punto de vista, doctor. No sé si te volviste a conectar.
Ahí estoy mejor, ¿o no?
A ver, ahora sí, un poco.
Acá estoy.
Ya. Parecido. No, No está funcionando eso.
Que tuve que desconectar el video, al parecer. Hay un problema de... ¿Me oigo, no?
Sí, ahora te oyes, sí. Dale, desconéctatelo porque en el video no hay nada muy interesante que ver.
No, eso exactamente. Excepto... Yo insisto en eso, pero bueno, no sé cuánta gente nos mirará en video, pero yo sé de gente que nos mira en video
un séquito importante. Bueno, eso respecto a la Constitución. No sé si escuchaste mi idea, pero si no la conversamos directamente para no repetirnos. Oye, la noticia del día ayer fue lo de Felice Forrado, que se retira a los cuarteles de invierno. No sé si la viste, me imagino que sí.
Lo vi, era una crónica de muerte anunciada, creo. Quizás resultó más rápido de lo que se pensaba. Pero qué bueno que esta cuestión sea regulada, pero no sé cómo hacer ahí la regulación. Tengo amigos ahí que están alegando que la cuestión es una regulación muy a la pinta, como para dar el gusto nomás a lo que estaba pasando y que le puede quitar la opinión a un montón de gente experta también. Entonces, no sé, pero el concepto de cómo nació Felice Forrado, yo creo que ya debería haber muerto cuando nació, porque uno no puede llegar y prometer que vas a estar feliz y forrado porque estáis cambiando permanentemente.
Yo me meto un matiz a tu comentario, porque yo creo que está bien que haya gente que quiera emprender. Yo creo que este equipo y Gino Lorenzini tiene una habilidad comunicacional extraordinaria, que hay que reconocerlo. Es un genio de las comunicaciones. No sé si ocupa bien sus talentos, eso ya es materia de opiniones, pero hay un hecho ahí concreto. Lo que pasa es que cuando las cosas adquieren un cierto nivel de dimensión y generan externalidades, lógicamente tienen que ser reguladas. Y esto ya genera distorsión en muchos sentidos. Entonces, es como una planta, una chimenea. Pues si yo pongo una chimenea chiquitita en una parte muy lejana de una ciudad, no tengo problema. Pero si ya empiezo a tirar sulfuro y empiezo a contaminar, me tienen que regular y tendrá que cerrarse en caso de ser necesario. Aquí había pateaduras para el lado del dólar, había posibles conflictos de interés, había plata estacionada en la AFP esperando los cambios de fondos. Y se fue de alguna manera también traicionando el espíritu original. Nosotros, ¿te acuerdas que conversamos con Gino el año 2012? Que las volví a escuchar y hay ciertos ripios ahí técnicos que quizás después los fue solucionando. Me da la impresión que al principio le fue muy bien y había una cierta convencimiento medio que yo creo que el tiempo fue erosionando en cómo le había ido a su modelo, pero en lugar de enfrentar la discusión como racionalmente, que era decir, oye, audítenme o regúlenme, yo no tengo problema porque aquí no hay nada que esconder, digamos, se decidió siempre irse por la victimización y por el escándalo, y eso nunca es buen consejero, por más que te genere cobertura, ¿no?, en los medios. Pero bueno.
Pero al parecer los que terminaron felices y forrados definitivamente fueron los fundadores de
Felice fue, Forrado. Bueno, sin duda fue un gran negocio, fue un gran negocio, muy hábil.
Gran negocio. Sí.
Muy hábil, extraordinariamente hábil.
No sé si felices, pero forrados sí.
Claro, quizás también lo ha pasado mal, imagínate el nivel de depresión que puede haber. Pero una historia que ojalá esos talentos los ocupen negocios que no generen estos problemas. Y por otro lado, el camino de la victimización y embestir al mensajero no finalmente siempre termina funcionando mal, creo yo. Esa es mi opinión. Pero una historia extraordinaria.
Pero mira, te digo algo mágico.
Cuento de libro,
De verdad. Sabéis que tengo el diario financiero acá en mi mesa y tengo una led de corriente para enfriar todo y dejé el diario encima y esa corriente justo me abrió la página del diario financiero, la página 17, donde sale la noticia de Felice Forrado.
Mira.
Te juro que fue increíble. Hay tantas Felice Forrados que...
Algo tiene.
Pero está la noticia en el diario financiero, en la página 17. Oye, lo otro sorprendente que me gustaría comentar contigo es lo de Mercado Libre.
Sí.
Lo de Mercado Libre, un crecimiento impresionante, pero me sorprendió la cifra de pérdida todavía en el trimestre que crecieron como locos, y al parecer siguen invirtiendo muy fuertemente y tirando a quizás depreciación acelerada un montón de inversiones. Pero tú sabes que estos procesos, hay un montón de procesos que hay empresas que pierden mucho tiempo, como
Amazon perdió plata Amazon, 20 años. Y Mercado Libre perdió y ha ganado, ¿eh? En general años. Ha perdido, ha levantado y después le vuelve a meter acelerador. Cuando uno crece, gasta en capital de trabajo, gasta en recursos. Pero lo más impresionante de todo esto es que el doctor manifestó lo mismo que acaba de decir. Y el Niño Maravilla en 2 minutos había tirado el balance y el estado de resultados de Mercado Libre por el WhatsApp. Una cosa de loco.
No, es impresionante. Sí.
¿Cómo lo hace el Niño Maravilla? ¿Ah? ¿Cómo lo hace?
Y te apuesto que no usa ni mouse.
Nada, lo he tirado.
No usa mouse incluso.
Del teléfono.
Con el teclado.
Básicamente, lo que muestran los números del Niño Maravilla. Por favor, fíjate cuánto se demoró en mandarte los números. En el WhatsApp, pero lo mandó a las 8:50, tuvo 2 minutos, creo que fueron. Básicamente, el negocio entre 2019 y 2020, diciembre, se dobló el de Mercado Libre. Estamos hablando de una empresa que tiene. Yo conocí al fundador de Mercado Libre el año 99 en Estados Unidos. Un negocio que tiene 20 años o más, 21 años o 22. Y en un año hizo todo lo que había hecho en 20 años para atrás. ¿No te parece increíble eso?
Sí, pues.
Dobló, mira, el número de usuarios lo llevó de 74 millones a 132 millones. Y los ingresos lo llevó de 13 millones, 14 billion, a 21 billion. Casi dobló. Es una cosa no vista nunca en la historia de la humanidad, yo creo. Muy pocas veces se merece el moto de la empresa más grande de Latinoamérica por lo que han hecho estos muchachos, ¿eh?
No es todo maravilla en todo caso en el servicio, ¿verdad? Por ahora.
Ah, no.
Hay cosas,
¿Has tenido experiencias no tan buenas?
Hay cosas que ajustar, pero al igual que en todo el desarrollo de estas compañías. O sea, tenemos grandes compañías como nuestros retailers, Cencosud, Farabella, Ripley, tratando de apuntarle al modelo del famoso Internet, que así hablaban los directorios antes, el modelo online y la cantidad de quejas de la gente infinita, o sea, y para lograr la mejora va a haber que esperar un tiempo, pero las empresas se han tenido que adaptar muy rápido con este terremoto de la pandemia y fue un remesón que definitivamente nos está llevando un cambio de hábito, un cambio de... O sea, hay gente que me dice que no ha pisado un supermercado no sé cuánto tiempo.
Claro.
O que no ha ido a un mall en no sé cuánto tiempo y que todo lo compró online.
Sí, yo creo que ha sido un cambio de paradigma que llegó para quedarse, pero fíjate, hablando de mi experiencia, mi última experiencia con el Mercado Libre, yo tengo un Surface, que es un computador de Microsoft.
¿Que te lo compré yo?
Me lo compraste tú, efectivamente. Sí. Claro,
que no, era el segundo, si
me habían robado el primero. Me duró 2 semanas. Y el cargador del Surface es súper raro, es difícil de conseguir. Me metí a Mercado Libre, lo compré a las 8:30 de la mañana y a las 4 lo tenía en mi mano. No te estoy mintiendo. Y tengo acá
a
Bernardo Fontaine, candidato a constituyente.
Sí.
Estamos hablando de la calidad de la gente y la vocación de servicio y la preparación, la trayectoria, la bonomía, la simpatía de algunos candidatos, y te teníamos como en la mente, Bernardo. ¿Cómo te va?
Muchísimas gracias, muy 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 cariñoso, muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien.
Muy buenos días, Bernardo.
A ver, aclare inmediatamente cuál es su distrito y cuáles son las características en 2 minutos de por qué tenemos que votar por Bernardo Fontaine.
Mira, yo voy como candidato constituyente independiente en la lista de Chile Vamos por las comunas de Las Condes, Peñalolén, La Reina, Vitacura y Lo Annechea, lo que se llama el Distrito 11. Mi motivación es fundamentalmente aportar en la Constitución la experiencia que yo tengo, la formación como economista, más la experiencia de vida real, digamos, de haber trabajado en empresas pequeñas, medianas, grandes, haber sido desempleado, haber sido emprendedor, exitoso, fracasado, de todo, ¿no es cierto? Y tener experiencia en llegar a acuerdo, en negociación y en trabajo de equipo. ¿Para qué? para que la Constitución también incorpore temas, o sea, también en la discusión de la Constitución se incorporen los temas económicos de forma correcta, ¿no es cierto? O sea, la Constitución evidentemente tiene un efecto sobre la economía muy importante, y además, como el 70% de los temas más conflictivos tienen efectivamente una relación muy directa con la economía.
Porque hay pocos economistas, me comentabas tú, en las listas en general, ¿no?
Muy poco. Me parece que yo entiendo que en Chile Vamos, si no soy el único, soy casi el único.
Eso es bien notable, porque yo escribí la otra vez una columna con un tema que me parece bastante genial, viniendo de mi parte. Bueno, siempre se encuentra buena su idea, pero al final, gran parte de las aspiraciones que van a estar contenidas en esa Constitución se financian con plata. Y la plata se genera con crecimiento. Por lo tanto, hay que entender los mecanismos que generan ese crecimiento, porque yo no saco nada con repartir si no soy capaz de crecer. Siempre yo saco a colación que el presupuesto del Estado chileno el año 90 en dólares era exactamente... Perdón, el presupuesto del año, el presupuesto actual del Estado chileno es igual al PGB del año 90. Eso te revela que la economía que crece es capaz de generar recursos.
Exacto. Mira, yo creo que tú tienes toda la razón. Mira, a mí lo que me motiva como paraguas general, digamos, de la Constitución, es tener una Constitución que entregue más poder a las personas y ponga más límite a los políticos. Porque al final, la Constitución es eso. Nosotros somos los ciudadanos, y por eso yo me involucro como ciudadano, son los ciudadanos poniéndole reglas al Estado. Y el Estado lo administran los políticos. Entonces, al final, las reglas del Estado son las reglas a los políticos, y lo que uno tiene que buscar es que tengamos más poder las personas y más límites. Los políticos hoy día, los políticos han ido avanzando y han ido tomando distintos espacios más allá de lo que a mí me gustaría y lo que nos conviene a los ciudadanos. Ahora, hay como, diría yo, cuatro temas centrales en la parte más relacionado con la economía. Por cierto, la Constitución tiene muchos otros temas más que como podemos hablar también. El primer tema es lo que tú mencionas. Yo creo que a mi juicio, el primer derecho social, por expresarlo así, es que es el derecho al crecimiento económico al servicio de las personas. Y eso lo hemos olvidado, ¿no? Hoy día hay una tremenda discusión. Yo tuve un debate la otra vez en la CNN con la Beatriz Sánchez, y todo su enfoque para la Constitución es cómo repartimos la torta. Pero exacto, primero hay que hacer crecer la torta.
Exacto.
Y la torta dejó de crecer, por lo menos crece a velocidad muy lenta. Si tomamos los últimos 10 años, el crecimiento del PIB por habitante per cápita ha crecido del orden del 1.5% al año. Es un crecimiento bastante modesto. Anémico. Hoy día tenemos el PIB per cápita del año 2013. Porque al final, si uno mira la historia, los dos gobiernos de la presidenta Bachelet fueron muy mediocres en términos de crecimiento. El primer gobierno de Piñera fue un exitazo en cuanto en su crecimiento, sobre 5%, casi 6% al año. Pero este segundo gobierno del presidente Piñera ha sido desastroso en términos de crecimiento por la pandemia. Raya para sumo, si uno suma todos estos 12 años, la verdad que tenemos un crecimiento muy bajo, y por eso hay mucha desilusión y mucha queja, digamos, porque obviamente cuando la economía crece, como todos sabemos, hay sueldos mejores, hay mayores oportunidades de empleo y también hay más plata para los derechos sociales, porque se pagan más impuestos, pero también hay más plata para la cultura, para que las ciudades mejoren, para que la gente tenga más esparcimiento y lo pase mejor. Obviamente, el crecimiento es el aceite que permite, digamos, que todo funcione mejor. Entonces yo creo que hay que poner en la Constitución que el Estado tiene que estar obligado a impulsar el crecimiento, porque el Estado tiene, en la Constitución le establece una serie de obligaciones y de metas, digamos, al Estado, o de objetivos más que metas. Y ese no está, así como no está la disciplina fiscal tampoco, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Segundo, yo creo que es fundamental que haya claramente un derecho a emprender y a trabajar libremente, ¿no? Eso de alguna manera está, pero no establecido así tan claramente. Y a mí me apoyan la Asociación de Emprendedores, la multigremial de PYME, y por tanto yo estoy muy comprometido con el emprendimiento, que creo que es muy importante, porque al final es un gran generador de movilidad social, de renovación de la élite y de satisfacción personal. Cualquier emprendedor se mira al espejo, y a todos los que hemos emprendido no ha ido malo, no ha ido bien, pero cuando uno se mira al espejo se siente orgulloso de haber construido algo, ¿verdad?
Hay hartos que se miran al espejo y son bien feos, eso sí, pero bueno, no importa. No es lo importante.
Bueno, oye, pero yo creo que todos los que nos miramos al espejo nos encontramos bien, ¿eh? Por lo menos a nosotros mismos.
Con Gonzalo tenemos una buena historia con un amigo que decía esto va cada vez peor porque se le estaba cayendo el pelo. Pero bueno,
eso sí, ahí mi papá tenía una frase muy buena que decía que nada mejora con la edad.
Oye, Bernardo, yo te quería llevar un terreno desde la ignorancia del proceso. O sea, me imagino que tú cuando te estás metiendo en esta candidatura vas a saber cómo se va a trabajar esto. Yo no entiendo, o sea, hay 150 y tantas personas, hay personas de etnias que tienen que ser elegidas, hay mujeres, hay hombres, ya eso está más o menos definido, pero una vez que se constituya y pase la elección, se elige un líder que dice, oye, nos vamos a reunir tal día, tal hora, estos van a ser los primeros temas, ¿hay algún proceso en este proceso constituyente que más o menos claro que se diga, oye, va a haber un presidente de mesa, van a haber comisiones, no sé, cómo es el proceso de este mega, mega proyecto que tenemos que va a definir un poco el futuro también que tenemos en el país?
Mira, es muy buena tu pregunta y hay mucha incertidumbre al respecto. Esto parte porque la convención defina un reglamento. El reglamento tiene que votarse por dos tercios. Se supone que ese reglamento debe ser parecido a cómo funciona el Congreso, ¿no es cierto? Con comisiones, como dices tú, y con reuniones, en fin, etcétera, etcétera. Y obviamente las comisiones citarán a expertos, citarán a interesados, a los ciudadanos, y recogerán información en cada tema. Pero eso es una cosa que hay que acordarla, lo primero que hay que acordar. Y después hay que acordar el procedimiento, cómo se van aprobando las partes. A mí me interesa una cosa importante, que es que tengamos acuerdos rápidos y concretos. O sea, hoy día tenemos 1 millón de desempleados. Tenemos una enorme cantidad de empresas, desde empresas tan grandes como la TAM, la línea aérea, ¿no es cierto?, hasta empresas medianas, pymes, emprendedores, todo muy afligido, digamos, y apenas sobreviviendo en medio de esta crisis fenomenal. Cuando yo recorro Peñalolén, por ejemplo, en mi distrito, verdaderamente es una situación muy dramática la falta de empleo y la aflicción de muchos emprendedores que están sobreviviendo a duras penas. Entonces tenemos que echar a andar la economía rápido. Y por supuesto que eso depende de que estemos vacunados y que haya salud para poder trabajar, digamos, seguridad de salud para poder trabajar.
Sí, pero ahí te pueden rebatir, Bernardo.
De la situación internacional, pero también depende que podamos tener rápidamente reglas económicas claras, porque nadie va a invertir aquí, claro, si no está perfectamente claro de quiénes son qué seguridad tienen las concesiones mineras, qué seguridad tienen los derechos de agua, qué seguridad tiene la propiedad, qué rol va a tener el Estado o no va a tener el Estado. Por ejemplo, hay un tema bien importante que se va a discutir y en muchos sectores de la actual oposición hay la idea de eliminar una norma que es bien clave, que es que el Estado, de acuerdo a la Constitución, no puede privilegiar a sus empresas y no puede privilegiar a ninguna empresa en particular tampoco. Ellos quieren eliminar esa norma. Y eso es un tremendo golpe a los emprendedores.
Claro.
Porque imagínate que el Estado va a empezar a elegir quiénes son los privilegiados, quiénes son los regalones.
Aldeazo.
Y le va a dar condiciones distintas. O va a decir, ¿sabe qué más? Mira, el Banco del Estado ahora va a tener otras reglas, así que no va a competir con los bancos de igual a igual. O voy a crear una empresa que se dedica a la tecnología y esa empresa va a ser del Estado y va a tener privilegio. Eso como que no rompe el sentido común. Entonces, ese tipo de cosas, yo lo que pretendo es que tengamos un fast track y en 4 meses podamos definir cuáles son las normas, digamos, el capítulo económico con la Constitución, por así decirlo, a pesar que no existe
con ese nombre. Ahí, Bernardo, un matiz contigo que es que si es que para construir la Constitución, que es una cuestión, una herramienta totalmente de largo plazo de funcionamiento de una mecánica, pero si se va a construir en base a la coyuntura que tuviste, no sé, en Peñalolén o que viste en cualquier parte, uno podría decir, oye, podemos tener un crecimiento fuertísimo en 3 años si es que el Banco Central depende del Estado, porque nos ponemos a emitir, y esa cuestión de seguro va a llevar a crecimiento rápido. Entonces nos ponemos a emitir, a gastar, y entonces la independencia del Estado, del Banco Central, puede ser cuestionada en ese sentido. Entonces, si nos enfocamos en los problemas que tenemos ahora para construir una constitución, creo que podemos llegar a decisiones muy desacertadas en esos términos, porque si queremos presionar bueno, rápido, si queremos solucionar todo pero, rápido...
Claro, pero eso, profesor, siempre que lo hagamos mal, ¿no es cierto? Pero esto, obviamente, la constitución es como los cimientos de la casa, porque nos han dicho que es la casa de todo, lo que no es cierto, es los cimientos de la casa, ¿no es cierto? Sobre eso después se construye la casa, que es lo que hacen los gobiernos, los congresos, los ciudadanos y las instituciones de la sociedad en el tiempo. Pero estos cimientos hay que hacerlos bien porque tienen que durar, ¿no es cierto? Y tienen que hacer la casa sólida. Entonces yo creo que lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos un problema en Chile, de que Chile se ha ido estancando, y tenemos que hacerlo despegar culturalmente, en cuanto a integración social y también económicamente. Y hay que preocuparse que la Constitución genere los cimientos. Por supuesto, la Constitución no va a generar, digamos, directamente empleo en las letras que con las cuales está escrita, pero sí genere las bases, los cimientos, para que Chile despegue económicamente. Y entonces eso significa asegurarse que haya la certidumbre lo antes posible. En ese sentido, yo creo que... Pero evidentemente la Constitución no puede ser la que reactive directamente la economía, no podría hacerlo, no sería correcto.
Tiene que dar certeza, y si entiendo tu rol en ese sentido, al que aspiras como constituyente, sería poner la voz de la experiencia económica y el rigor y las buenas prácticas, porque esto está bastante probado.
Ponerle número a la idea.
Claro.
Ponerle número y ponerle además, por mi experiencia más de emprendedor y de empresa, digamos, y ponerle soluciones concretas y rápidas. O sea, lo que yo no quiero es que esto sea una fascinante discusión de los políticos eterna, en la cual no terminemos, digamos, nunca de hacer la Constitución. Por eso que necesitamos hacerlo rápido, hacerlo bien, pero hacerlo rápido, hacerlo corto. Y, por ejemplo, hay cosas económicas que son muy importantes. A mí me interesaría que la Constitución incluyera la obligación del Estado de... impulsar la competencia, que es distinto a perseguir, meter preso a los que se coluden, ¿no es cierto? Pero el Estado hoy día no tiene esa obligación, y por tanto el Estado es un gran generador de barreras a la competencia. Imagínense ustedes qué habría pasado, cuánto mejor les habría sido el servicio y los precios si hubiera impulsado la portabilidad de los celulares mucho antes. O por ejemplo, imagínense hoy día en las licitaciones. Yo he visto las licitaciones que hace el Estado, y lo primero que hace la repartición del Estado es llenar de condiciones. Los que postulan a esta licitación para ser proveedor del Estado tienen que tener 5 años de experiencia con esta misma repartición del Estado, por ejemplo. Todas las empresas nuevas, fuera. O le exigen balance auditado, o años de historia, una serie de condiciones. Eso no debiera ser. O sea, el Estado debiera procurar que en sus reglamentos, en sus compras, en sus leyes, haya siempre presente la obligación de generar competencia, porque eso es espacio, cancha para los emprendedores, y es también mejor servicio, ¿no es cierto? Mejores precios para los consumidores.
De acuerdo. Oye, Bernardo, perdona que nos queda no tanto tiempo. A propósito de tema lento, y que tú tienes mucho expertise, está el tema previsional, que no se ha logrado destrabar. Sí. La idea ahora de sumar un 2% adicional, parece para el pilar solidario, que viene de eliminar exenciones tributarias de larga data. ¿Qué te parece el estado de la discusión? 3 más 3 más 2.
Claro, mira, yo me alegro que el gobierno esté empezando a enmendar rumbo, porque creo que estaba muy descaminado. Nosotros por más datos en la página de reforma.cl tenemos un nuevo sistema de pensiones planteado. Nosotros pensamos que primero, obviamente, y eso tiene que quedar clarito en la Constitución, los ahorros previsionales son de los afiliados. Como toda propiedad privada debe estar debidamente resguardada, y si por razones de bien común hay que expropiar, hay que pagar, y pagar el valor de mercado. Segundo, nosotros pensamos que la cotización es del trabajador, porque es parte del sueldo. Incluso la cotización adicional, a pesar que legalmente, nominalmente la pague el empleador, todos sabemos que al final es fruto del trabajo del trabajador, por tanto es parte de su sueldo, y debiera ir a su cuenta individual. Todo lo que sea repartir cotizaciones no es más que quitarle cotizaciones a la clase media para dárselas a otros para mejorar las pensiones, pero perjudicando a las pensiones de la clase media, que son los que cotizan con ingresos más altos, digamos, porque los grandes ingresos no cotizan. Y tercero, hay que elegir administrador. Esto de tener un administrador obligatorio no está con los tiempos, digamos, ¿no es cierto? Estatal y monopólico. De hecho, yo pienso que en el tema de derechos sociales, por supuesto hay que tener los derechos sociales que protejan, pero que den derecho a elegir. O sea, nosotros tenemos que poder elegir, ¿no es cierto?, el establecimiento educacional para nuestros hijos, la vivienda que para nuestras familias si con subsidio, o el administrador para los fondos de pensiones, o por supuesto en salud. Eso tiene que quedar en la Constitución, ¿no es cierto? Derechos sociales y derecho a elegir para los
oye,
para
Nardo,
la de los derechos sociales. Última... Y el tema perdona, la propuesta del gobierno, mira, yo creo que lo que es sensato es que toda la cotización adicional vaya a la cuenta del trabajador y que esto se aplique muy paulatinamente a partir de 2 años más, porque hoy día poner más cotizaciones, claro, es subir el costo de contratar trabajo, está fuera de lugar. Hay 1 millón de desempleados. Nuestra primera tarea como sociedad es que le encontremos pega a ese millón, ¿sí?, y ponerle cotizaciones adicionales hoy día, o que aunque sean progresivos, pero que se empiecen a aplicar muy rápido, no está fuera de toda lógica hoy día. Y segundo, lo que tenemos que hacer, sí, es subir las pensiones con una extensión del pilar solidario. Nosotros hemos planteado una pensión base general garantizada, pero y que eso reemplace el pilar solidario. Pero como sea, eso me parece una buena idea. Y en el campo de las exenciones, yo estuve en la comisión tributaria que analizó las exenciones de los 18 economistas, la comisión transversal que había citado el ministro Briones, y creo que ahí hay campo para encontrar financiamiento en las exenciones para que cada cual pague lo justo.
Oye, Bernardo, una última pregunta, perdona, pues, que se nos está acabando el tiempo y me están apurando.
Por supuesto.
¿Tiene alguna posición política respecto al funcionamiento de la política, o sea, un régimen presidencial, semipresidencial, parlamentario? ¿Tiene algo en la mente como un benchmark que te gustaría apoyar en términos de cómo debería funcionar la política?
Bueno, ese es un tema fundamental. Evidentemente hemos llegado a esta situación porque la política no ha dado el ancho, ¿verdad? O sea, porque de alguna forma nos fuimos quedando con un sistema político que se fue alejando de los ciudadanos y no tenemos un Estado efectivo. Lo primero que uno tiene que pensar, más que enamorarse si hay presidencialismo, parlamentarismo, todas estas cosas que me encanta discutir a los expertos, yo quiero un Estado que funcione para todos, ¿sí?, y que sea eficaz. Y eso no lo tenemos, no lo tenemos a nivel de los servicios del Estado y no lo tenemos tampoco a nivel global. Yo simpatizo más con mantener un cierto presidencialismo, sin perjuicio que estoy abierto a discutirlo y estoy abierto a encontrarle, digamos, más, o sea, a redefinir los detalles de los poderes de cada del presidente, pero no me tinca que vaya a funcionar mucho un parlamentarismo a menos que cambiemos el sistema electoral. La madre del cordero tiene el sistema electoral. Si uno tiene un sistema electoral que tiende a la dispersión de los partidos y dentro de los partidos a la dispersión de las posiciones de los parlamentarios, que es lo que ocurre hoy día, eso es imposible formar mayoría. Entonces aquí hay que cambiar el sistema electoral y hay que ver si se tiene un sistema parlamentario o uno presidencial. Y en principio, pese a que yo estoy abierto a que me convenza, que me tinca más uno presidencial con redistribuyendo poderes, sí, porque hoy día yo creo que hay poderes excesivos en el presidente. Y al mismo tiempo no me convence mucho la idea del semipresidencialismo, que le gusta mucho, porque es como si uno tuviera una empresa y tuviera dos gerentes, ¿no? Y eso huele a un monstruo de dos cabezas, ¿no?
Total. Bueno.
Pero yo creo que eso es una de las cosas que hay que discutir. Y otro tema que, para terminar, que me interesa enormemente, es que incluyamos un nuevo derecho social, que es el derecho social a la seguridad pública. ¿Y qué significa que sea un derecho social? Porque hoy día toda la Constitución y la razón del Estado es justamente la paz social, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, pero eso ya está. No está en el sentido siguiente. Si es un derecho, los ciudadanos podemos recurrir de recursos de protección contra las fiscalías que están haciendo la pega. Tú sabes que aquí nadie fiscaliza a los fiscales, o contra las autoridades de gobierno o de Congreso que no combatan la delincuencia y la violencia en forma eficaz. O sea, si hay un problema sistémico, como es el tema de la Araucanía, ¿no es cierto? Que obviamente o puede haber barrios entregados al narcotráfico donde la policía, los fiscales, los jueces no entren. Esos son errores sistémicos del Estado en su labor más básica, que es en entregarnos paz y seguridad. Y ahí entonces uno podría ir de recurso de protección. ¿Para qué? Para obligar entonces a las autoridades a que se pongan los pantalones. Porque hoy día estamos como estamos, porque el gobierno le echa la culpa al Congreso, el Congreso le echa la culpa al gobierno, los fiscales, a la policía, los jueces, a los fiscales, y nadie se hace cargo. Esto es como Fuente Ovejuna. Entonces esto no puede ser, y la única forma de resolver este que es otro ejemplo de cómo el Estado no funciona, cómo no resulta eficaz y cómo no hace la pega, es que exista este recurso de protección, porque ahí sí, si hay actos de violencia como los hay en la Araucanía, las víctimas podrán recurrir de recurso de protección contra los jueces, contra los fiscales. Tú sabes que no hay acusado en los eventos de la Araucanía, prácticamente, ¿no? Entonces, ahí las víctimas van a poder ir de recurso de protección y exigir al Estado que cumpla su función a cada una de las partes, digamos, involucradas.
Ok. Pero
son muchos temas, en realidad, así que, bueno, yo le
mucho tema.
Agradezco mucho.
Pero buenos temas, Bernardo. Mucha suerte en esta aventura. Estamos seguros que te va a ir bien porque tienes un rol que cumplir, además, me parece, de plantear ciertos temas que no necesariamente van a estar presentes. Te mando un abrazo y mucha suerte.
Ya, pues muchas gracias. Un abrazo a los dos y muy agradecido. Aquí seguimos en campaña.
Vamos con todo.
Dale, Bernardo. Suerte, que te vaya bien.
Ya, muy bien, gracias. Abrazo.
Gracias. Oye, nos alargamos con Bernardo, así que le vamos a tener que pedir disculpas a nuestro próximo invitado teórico, que lo vamos a reagendar en un horario prime.
¡Prime! Es que era superando la crisis.
Era superando la crisis, pero lo vamos a...
Pero imagínate qué pena, lo nervioso que ha estado, voy a hablar en la radio.
No, está feliz ahora. No me van a llamar. ¿Ah? Como cuando te corrían la prueba. Sí. Pablo Corbalán de Farmacia Ahumada, pero yo creo que merece el tiempo. Me da lata mi estar apurado y diciéndole que dos preguntas y no tenemos tiempo. Eso es una lata.
Es que siempre nos hace corto este programa, en realidad.
Sí, sobre todo si alguna gente no hace caso a las instrucciones de la dirección.
¿Ah? ¿Qué dirección?
De la dirección nuestra.
Nuestra. No sé. Oye, ya, dale, cuéntame de Samsonite, porque me metí al sitio web y...
Tumi, oye, las mochilas ricas. Tumi. O sea, bien,
sí.
Tumichile.cl. Bueno, pero tú tuviste algo que ver en la concreción de este auspicio, porque me encantaría, desde la experiencia, ir transmitiendo lo que es la mochila Tumi. No sé si
queréis mochila o queréis un bolso, porque a mí me encuentro más...
Cada cual más, con lo suyo.
Sí, a mí me gustan más los bolsos que la mochila.
Tumichile.cl.
Sí, Tumichile, está en el sitio ahí, están todos los productos y realmente dan ganas de como salir a trabajar con estas cuestiones.
Sí, cómprate, o sea, una, mochilas, te haría muy bien.
Los maletines, los bolsos, el equipaje, el carrión, todo. Bueno, todo esto es de la matriz de Samsonite, que siempre ha sido de mucha calidad.
Tumichile, bien bonito. Bien,
Tumichile. Oye, y ahora te voy a decir que las tarjetas, sí, y doy un dato, o sea, todo se puede pagar entre 3 a 6 cuotas precio contado, lo cual es plata gratis, y cuando puede faltar la liquidez, por ejemplo, para pagar las contribuciones de tu casa, de uno lo puede hacer en 6 cuotas sin interés también, en un montón, en todos los comercios, que ya el Estado también puede ser un comercio. Y además, si se inscribe en la app de BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
El 2020, la pandemia cambió la forma de trabajar, eso está clarísimo. Todavía hay teletrabajo en forma muy importante. Estamos con hartos casos, además, y de relacionarnos con los demás. En Independencia contamos con los capitales necesarios para generar espacios donde sentirse seguro, permitiendo que nuestros arrendatarios vuelvan a encontrarse, capitalizando el valor central del equipo y las relaciones humanas. Nueva oportunidad en el mercado inmobiliario que está capturando Independencia, producto de todos estos cambios. Así que usted manténgase ahí, invertido en Independencia, comprando la cuota del Fondo Renta Inmobiliaria, y va a estar siempre... En esta dinámica, porque los negocios son dinámicos, no son estáticos. Independencia lo sabe muy bien.
Oye, el dólar está alrededor de 7.30, me dice la plataforma de Mercado G, que está, la tengo acá absolutamente en línea, viendo cómo están mis posiciones, que uno puede depositar directamente acá en Chile y invertir en un montón de instrumentos a nivel mundial. Más información en Mercado G. .com.
También pueden invertir en criptomonedas, son contratos por diferencia sobre criptomonedas, en la medida que sea un inversionista, ¿cómo se llama?, calificado. Muy bien le ha ido a Mercado G, me ha dicho, y producto básicamente de los clientes que le están llegando por información privilegiada. Son muy buenos clientes. Así que si usted quiere hacer trading, vaya a Mercado G. Lo van a atender muy bien.
Está muy buena la época para hacer trading.
Muy, muy buena.
Aparte de entretenido.
Entretenido, sí. Oye, doctor, tenemos que ir a ver físicamente, pero además virtualmente, los proyectos de Almagro.
Sí.
Porque según nos comentaron, y lo hemos visto en las pantallas también, ha hecho una tremenda inversión también. ¿Cómo se adaptan las empresas? Pues las empresas líderes se adaptan, Almagro lo ha hecho, en toda la tecnología de visitas virtuales a los proyectos, acompañados del ejecutivo, van viendo las distintas espacios dentro de cada uno de los edificios. Y Almagro, con su tradicional calidad, ojo, buena precio-reventa, con sus promociones, visítelo y entenderá de qué estamos hablando, aunque los conoce. Almagro.cl.
Oye, y bueno, tú sabes que este es un gran orgullo para mí, y que tengamos a las motos Ducati, las motos italianas Ducati, unas motos realmente que tienen una historia increíble en varias categorías. Está con un representante acá en Chile que atiende de manera fantástica en Avenida Las Condes, 11.412, ahí como a la altura del colegio Los Andes, y puede ver la completa gama de variedad de modelos que hay ahí. Hay deportiva, hay multipropósito, hay citadina, hay naked, hay unos modelos que uno va y dan ganas de comprarse tres motos.
¿Y tú eres como rostro de motos? ¿Cómo se dice? No es rostro, es influencer.
No sé si seré tan influyente, pero yo creo que he probado muchas motos, y la Ducati es una cuestión que ya por corazón te gusta. O sea, a mí no hay motos más lindas que la Ducati de velocidad. No hay motos mejor diseñadas para multipropósito que la Multistrada. No hay motos con un diseño increíble que si usted quiere más o menos ser como así, un poco más taquillero, que la Citadina y la Naked. Así que Ducati, ahí en Avenida Las Condes, 11.412.
¿Cuál fue tu primera moto?
Fue una Z400, una Kawasaki, año 78.
Mira, era bien chora esa moto, como que tenía su...
Acá todavía la tengo.
Todavía la tenía. ¿Y tú crees que ha subido valor?
Negra, sí, es una joya. No se vende, eso sí, no se vende.
¿No se vende?
No,
no. No, no está, es de los bienes intransables.
No está en el mercado, aunque siga la pandemia, aunque sigamos destrozándonos, no está en el mercado.
Ya, está bien saberlo, bueno saberlo. ¿Y anda bien?
Andar de repente está... sigue rindiendo.
Sigue bien. Hoy, ayer tú conociste el equipo de RegCheck, que es una nueva compañía que está orientada... Justo me están llamando por teléfono, espera, déjame. Orientada a resolver el problema que tienen más de 7.500 empresas en Chile y muchas más en Latinoamérica. Y no son solo las grandes instituciones financieras como los bancos, las grandes corredoras de bolsa o qué sé yo, sino que también lo tienen muchas otras empresas, como las inmobiliarias, desde ya, las administradoras de fondos, todo lo que es el sector de fintech, que son las nuevas empresas de tecnología financiera, las corredoras de propiedades también, las notarías, los conservadores, que es que tienen que tener controles para manejar y combatir el lavado de activos, y que son, por lo tanto, supervisados por la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero. Entonces se creó esta compañía para dar una solución software as a service, que es un software como servicio, que maneja todo el proceso de anti-money laundering, se llama técnicamente, combate al lavado de activos, de punta a punta. Y por un bajo costo. Hoy ya no hay excusas, dice esto. Desde hoy ya no hay excusas. Tu empresa puede cumplir con la regulación, evitando multas, protegiendo la reputación de tu negocio, sin exponer a sus directores, porque también puede haber responsabilidad penal de los directores en caso que esto se complique. RegCheck, una solución integral para el cumplimiento del compliance de tu empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck es con Q, termina con Q.com. Revolucionamos el compliance. ¿Qué me hizo?
Bien, muy bien. Y yo lo definiría así en idioma coloquial: te soluciona un cacho tremendo como empresa.
Sí, o sea, y un riesgo.
Así como tenía el cacho y un riesgo. Así como tenía el cacho a veces de la contabilidad, que no aporta tanto valor a la empresa en sí, pero hay que hacerla. Uno tiene en muchas empresas hay que hacer compliance. y mucha gente no sabe, y por lo tanto RepCheck te da una solución totalmente más digital, fácil y barata, porque y digital, así que no, muy bien, y me pareció muy bien el equipo, así que felicitaciones, querido socio. Uh-huh. Oye,
Peugeot, la mención dice Camus junto a otro conductor, sin nombre, ¿eh? O sea, en el fondo acá hay una preferencia explícita.
Te lo voy a comentar.
en amarillo dice, Camus junto a otro conductor comienzan a generar un diálogo breve. Dice, Camus. Sí. A ver, a ver el diálogo.
Un poco.
A ver, dale.
Yo tengo que decir, saber que ya llegó marzo. ¿No te parece, perdón, Gonzalo Restini?
Y allí el conductor dice, bueno, a ver, explícate, Camus, no es doctor ni nada, Camus, ¿ya?
No, Camus, explícate, Camus, claro, porque ya comenzó Reconnection de Peugeot, la emoción de retomar el camino, obtén tu nuevo Peugeot con sus 6 primeras cuotas a solo 29.990, o sea, ya 30.000 pesos conseguir su Peugeot en las 6 primeras cuotas. Hay que ser casi tonto, Manuel. Revisa las bases y condiciones en peugeot.cl. ¿Y tú?
Yo,
¿qué tenés que decir?
Yo digo conductor, ¿no? Se puede decir cualquiera de los demás que tiene una importancia mínima. Son personajes anónimos.
Si es así,
entonces claro que es bueno, si lo dice Camus. Fantástico. Ya, doctores, estamos con todas las menciones, me parece, ¿no? Vamos y volvemos para que nos cuenten cómo están operando los mercados.
Bien.
Esta radio partió diferente, que marzo empiece igual. Paga con tus tarjetas de crédito BCI en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Siri, desactiva el modo vacaciones.
Pucha, qué lata.
¿Cómo?
Quiero decir, este modo podría gustarte, activado el modo Reconnection.
En marzo, vuelve a conectarte manteniendo arriba tus emociones del verano. Peugeot presenta Reconnection, la emoción de retomar el camino. Obtén tu nuevo Peugeot con las 6 primeras cuotas a tan solo 29.990 pesos. Bases y condiciones en peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Ya hemos retornado para hablar poquito rato con Cristian Araya. Qué bueno tenerlo de vuelta. Cristian, ¿cómo te va?
Bien, señores, ¿y ustedes cómo están?
Bien, pues nos echaste de menos, me imagino. Una cosa impresionante, sufriendo.
Sin lugar a dudas.
Oye, es 7.30, el 7.29 el dólar y el cobre lo veo cayendo un poco. Dicen que los chinos pararon de comprar, 4.17.55.
Sí, lo que pasa es que el viernes tenemos proyecciones de políticas macro para los próximos 5 años del gobierno. Entonces, esa reunión puede ser crucial, básicamente por lo que están pensando de bajar un poquito, colocar paño húmedo a cualquier tipo de sobrecalentamiento en la parte de endeudamiento de China, digamos. Entonces, por ahí es importante esa data. Por otro lado, tenemos también la reunión de la OPEC, donde claramente van a delimitar algún tipo de los recortes de producción, seguramente. Por lo tanto, va a ser importante, va a saber, para proyectar algún tipo de demanda, que también es importante, sobre todo para los países como nosotros, que somos importadores. Y en general, me parece que eso. Hoy día, cuando tú miras los diferenciales de tasa entre Chile y Estados Unidos, también se han contraído de una manera importante. Ustedes han visto cómo el techo se ha montado de nuevo en 1.43%. Por lo tanto, todo eso también converge a que el tipo de cambio esté un poquito más depreciado. Lo mismo pasa con el CDS o las pólizas de seguro, digamos, o los seguros que pagan sobre la deuda del gobierno chileno, donde claramente se han incrementado del orden de un 17% año a la fecha. Entonces, todos esos argumentos como que convergen a pensar de que el tipo de cambio debería estar un poquito más depreciado. Ahora, la pregunta es, ¿a 750, 780? No lo creo, digamos, va a depender del 11 de abril, digamos. Pero hasta el minuto todo apunta a que el tipo de cambio se debía estacionar en un nivel entre 720 y 730.
Ok. Oye, la bolsa, 4.724.
La bolsa, efectivamente, la bolsa ha andado como cañón, perdonando la expresión. Yo estaba, tengo una un techo importante en 4.750. Yo creo que eso es importante de monitorearlo. Veo que por ahí hay mucho capital, todavía sigue habiendo mucho capital especulativo, y probablemente lo podrían llevar a esos niveles. Si rompe los 4.750, se te abren todas las puertas para los 5.000 puntos, y eso está claro. Por okay. Esos 5.000 puntos yo creo que los va a agarrar siempre y cuando todos los sectores en general también suban, y no alguno en particular, como ha sido la dinámica durante el 2020 y esta primera parte del 2021.
Ok, fantástico, Cristian. Gusto verte nuevamente. Vamos a estar conversando.
Igualmente, un agrado compartir con ustedes.
Cuídense. Nos despedimos. Yo te mando un saludo nomás porque no alcancé a preguntarte nada. Sí.
Está castigado el doctor. Sí, eso dicen acá.
Buena la canción. ¿Tenía algún motivo especial o no?
Sí, es Bestia de Carga. Todo esto a propósito de los políticos que son tan rápidos para inventar impuestos apenas ven billete. En lugar de preocuparse además que la plata que ya está recaudada llegue bien a las personas, porque ¿cuánto se queda entre medio? ¿Cuánto se queda entre medio? Son como guiñas. Bestia de Carga se llama.
¿Te gustó? Bestia de Carga. Sí, sí.
Es que la canción es muy buena. Muy buena.
Oye, no es que te volví loco con la canción.
Pero, me encanta. Bueno, los dejamos con César Ritz, a propósito de visionario, el inventor de los hoteles Ritz, extraordinaria historia. Un gallo que se dedicó a los restaurantes y los hoteles solo, hijo de unos pastores suizos.
Y acá tenemos un Ritz Carlton.
Sí, pues, bueno, es lo mismo. Bueno, muchachos, muchas gracias.
Muy buenos días.